bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is fly.
Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Viajando Despacio en Radio Viajera. Ya estamos de vuelta del puente de noviembre. Yo he estado pedaleando por varias vías verdes en las provincias de Alicante y Valencia. Luego te lo contaré. Siguen llegando comentarios a nuestra propuesta de concurso con el libro Manual de Bikepacking de Javier Bayón como regalo. A la pregunta de dónde soñarías o te irías de bikepacking, las respuestas han sido de lo más tentadoras. El destino más nombrado es nada menos que Montañas Vacías, y claro, no nos extraña. Después Islandia, Mongolia, Canarias y un montón más de destinos, Kirguistán, Tayikistán y los Pamires, la Cordillera Blanca en Perú, la Vuelta al Huascarán y el Alpamayo, de Osaka a Tokio, el Camino del Cid, la Defensa del Sur de Valencia a Orihuela, Alpes y Dolomitas, Escocia, la Galicia Rural, Nueva Zelanda. Alguien que también nos dice que desde su casa en España a Trondheim en Noruega y allí enlazarlo con el Camino de San Olaf, la Costa Vicentina, el sur de Portugal, Costa Rica, la Sierra del Segura, Marruecos, la Senda del Duero y el Delta del Ebro. Destinos cercanos y destinos muy lejanos, rutas fáciles y auténticos desafíos. Como era de esperar, mucha variedad, como corresponde a los oyentes de Viajando Despacio. Aún quedan unos días para participar en el concurso. ¡Anímate! Ahora vamos con la agenda para las próximas fechas. Yo estoy en Bilbao en las jornadas Moverse en Bici por Vizcaya. ¿Cómo lo hacemos? Visiones desde la experiencia europea. También hoy en Puente de Genave, Jaén, y organizado por la Diputación de Jaén, se celebra el segundo encuentro de vías verdes de la provincia de Jaén. El fin de semana se celebra Presura en Soria, la feria para la repoblación de la España rural. El domingo estaremos por allí para hacer una breve presentación de las posibilidades del cicloturismo para revitalizar las economías rurales. Ya te contaremos más cosas, qué más cosas vemos por allí. El 12 de noviembre, el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba convoca y organiza el primer encuentro para la dinamización de las vías verdes del Guadiato y los Pedroches. El 29 de noviembre, en Madrid, una jornada técnica organizada por la Red de Ciudades por la Bicicleta, centrada en la ciclologística. Reparto de mercancías en última milla en bicicleta, como solución a los problemas generados por el tráfico en los centros de las ciudades. Y los días 29 y 30 de noviembre se celebran en Alcira las jornadas de cicloturismo de la Ribera del Júcar. Esta semana, la casualidad nos ha permitido conocer a un cicloviajero, José Ángel, que este verano pedaleó desde el Cabo Norte hasta su casa en Almagro, Ciudad Real. Y te vamos a contar nuestro recorrido por esas vías verdes de Alicante y Valencia que te decíamos al principio, con el recuerdo frescos de estos tres días de pedaleo por ese monte mediterráneo y ese vergel de cítricos. Viajando despacio, esta historia comienza con un mensaje en Facebook de una amiga, América Herbás, de Almagro, Ciudad Real. Me pasa un artículo de Lanza, Diario de la Mancha, y por ese medio conocemos la historia de un paisano de América, un almagreño, José Ángel Castro, que este verano ha recorrido Europa en bicicleta, más de 5.000 kilómetros desde el Cabo Norte a Almagro. Desde el 20 de agosto al 28 de septiembre, José Ángel pedaleó con su bici de carretera y sus alforjas. Y queremos conocer más de este viajero, que por cierto, no ha viajado despacio. Buenas tardes, José Ángel.
Hola, buenas tardes.
Oye, encantado de saludarte. Y lo primero, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de este viaje?
Pues la verdad es que a mí me gusta viajar y me gusta montar en bicicleta. Y ya tenía la experiencia del año pasado haber hecho un viaje más corto en bicicleta, fui a Bilbao y volví desde Almagro, y para este año pues me planteé un viaje más largo. La primera intención fue ir a Moscú desde Almagro también, pero luego vi la ocasión esta de ir a Cabo Norte y allí que me fui.
Y los comienzos, por lo que he podido leer, no fueron fáciles, ¿no?
Pues no, el primer día, bueno, fui en avión hasta Cabo Norte y de ahí la intención era volver en bicicleta. Pero de primeras la bicicleta me la perdieron en una escala en Oslo y yo llegué al destino sin la bici. La recuperé al día siguiente, gracias a que la gente de aquel país, de Noruega, es muy apañada para estas cosas. Y a partir de ahí, pues ya empecé el camino. El principio fue malo por perder la bicicleta. Y también el primer día, que fue el más duro del viaje, por las condiciones climatológicas. Hacía mucho viento, mucho.
La verdad es que yo creo que todos los que hemos viajado en bici y hemos tenido que mandar la bici por el avión, ese es uno de nuestros principales temores, ¿eh? Cuando ves que no sale por la cinta, que no te avisan de que sale, eso a uno le mete mucho miedo en el cuerpo.
Pues sí, y más estando tan lejos y sin defenderse muy bien con el idioma, porque yo hablo un inglés bajo, muy bajo. Y para defenderme con la cosa esta de perder la bicicleta lo pasé un poco mal, pero vamos, se solucionó bien.
Y bueno, inicias ya el viaje, ya con la bicicleta. Llevabas una bici de carretera, ¿no?
Sí, una bicicleta de carretera.
Y tú tenías un poco ya programado la marcha que querías llevar, ¿no? Que te has propuesto etapas que no son cortas.
Yo sabía que entre 8 y 10 horas de bicicleta al día, mezcladas con descansos y un sueño de 8 horas, yo así puedo mantenerme. Son solitarios y las distancias entre pueblos son grandes. Pero la verdad es que yo disfruto bien de mi soledad, me gusta ir solo y casi que prefiero que sea así.
Sí. ¿Y algún?
Yo creo que es casi más duro ir en bicicleta por sitios donde hay mucha población, muchas ciudades, mucho polígono, mucha estación de tren, yo creo que es más difícil andar así que andar por sitios solitarios en bicicleta.
¿Y alguno de los países que has recorrido te ha gustado más que otros o tienes especial recuerdo de él?
Me ha gustado todo un poco. Primero empiezo por el peor recuerdo, que fue quizá el tiempo que estuve en Alemania, pero porque me hizo muy mal tiempo y, uh-huh. y lo pasé un poco mal. Los 3 o 4 días que estuve en Alemania. Holanda me gustó mucho. Yo ya sabía que me gustaba Holanda y sabía que para la bicicleta era fácil ir por ese país. Holanda me gusta. Pero vamos, que todos los países tienen su aquel. En eso consiste viajar, ¿no?
Desde luego.
La silla de cada sitio.
¿Y qué tal? ¿Qué tal la llegada a España después de 20 y tantos días fuera?
Pues la llegada estuvo bien. La verdad es que en estos viajes así un poco largos cuesta trabajo llegar. Parece que nunca se acerca la llegada y cuando se acerca no quieres que llegue, ¿no?
Sí.
Pero sí, yo lo disfruté mucho. Disfruté mucho la entrada a España por un puerto de los Pirineos, una zona que cruza el Camino de Santiago, desde San Juan, Piedepuerto, Roncesvalles, Pamplona, Logroño y demás. Ese día lo disfruté mucho también, sí, la entrada a España. Es que el Pirineo es muy bonito en esa zona.
Es muy bonito, sí. Y además tú has elegido un itinerario que una vez que sales ya de los países escandinavos, ¿no? Una vez que llegas a Dinamarca, casi no vuelves a ver montañas.
Pues no, es una zona muy llana, sí. Desde y tampoco es muy montañoso Suecia.
Sí.
Hay desnivel, pero tampoco...
Sí, sí, son más los fiordos, ¿no? O casi más acantilados, sí, que montañas.
Es casi más, atravesar los fiordos, ir bordeando la costa, que en realidad alta montaña. Y es verdad que desde que salí de Cabo Norte hasta los Pirineos, prácticamente no me topé con ningún puerto largo y exigente y grande. Sí.
Y además, llegas hasta casa en bici, que eso tiene... Yo creo que para todos los que hemos viajado en bici, salir de casa o llegar a casa tiene una emoción especial, ¿no? Es de verdad mucho más sentir el viaje.
Sí, yo creo que también. El anterior viaje que hice a Bilbao, salí en bici, llegué en bici, y esa sensación es muy gratificante, como el sin necesidad de ningún motor ni de ninguna ayuda, ser autosuficiente y poder llegar a tu casa o a tu destino, a donde vayas, sin necesidad de otra cosa que tu bicicleta y tus ganas.
Leí además que incidencias mecánicas solo has tenido una importante, ¿no?, que te llevó a cambiar la rueda.
Sí, sí, es ahí, bueno, y pinchazos, que es normal en un viaje,
sí,
tan largo, pues
sí,
se,
sí,
pincha. Y también se pincha porque atraviesas ciudades, hay bordillos, hay suciedad en algunas carreteras, pues eso. Hay zonas de Suecia, por ejemplo, que hay carreteras que no están asfaltadas.
Uh-huh.
Tampoco necesitan carreteras asfaltadas porque es que no hay población apenas. Y hay una autovía con un montón de tráfico y luego pues hay buenos caminos, pero que para la bicicleta que yo llevaba de carretera pues era un poco complicado. Y ahí pinché varias veces por los caminos. Pero vamos, incidencias graves en la bici, no tuve ningún problema mecánico.
Que además es lo que suele pasar, ¿verdad? Hay muchas veces que la gente nos pregunta, oye, ¿y la bici aguanta? Y la verdad es que, claro, las bicis aguantan, a poco que tú las cuides.
Claro, si las bicis... Yo creo que le tenemos demasiado respeto a la bicicleta y las tenemos como oro en paño, pero las bicicletas son para hacerlas polvo, digamos.
Sí,
las bicicletas,
sí,
son para darles uso, son para usarlas, no para cuidarlas.
Desde luego que sí. Oye, José Ángel, ¿y qué tienes en mente? ¿Qué proyectos futuros te rondan?
Pues yo quiero... La intención mía es ir a América. No sé exactamente si cruzar Estados Unidos, que me llama mucho la atención, de este a oeste, sí, o atravesar de norte a sur América entera, quizá en dos tramos, de Alaska a México, Guatemala, Panamá, o de Panamá hasta Argentina, o al revés, en fin, quiero ir a América, en la vida.
Pues nada, seguro que valdrá la pena seguir tu recorrido, y por cierto, en un pueblo como Almagro, una ciudad como Almagro, ¿qué dicen tus vecinos?
Yo la verdad es que cuando estaba haciendo el viaje este, ya sea por la distancia, por no... Yo no le estaba dando importancia a lo que hacía. Uno va, y si vosotros habéis viajado en bicicleta y eso, uno va en sí misma o en su viaje y no le da... Como que no le da la importancia que a lo mejor le da otra gente.
Uh-huh.
Y sí, aquí en el pueblo le habían dado cierta importancia. Me estaban esperando con un recibimiento y eso, sí.
Hombre, la verdad es que al final pocos almagreños habrán marcado un viaje como ese en bicicleta, ¿no?
No lo sé, tampoco alguno ha viajado y en bicicleta y eso. No sé si tan lejos. Pero la verdad es que yo creo que cualquiera que se lo proponga lo puede hacer. No es difícil viajar en bicicleta. Y lo que te decía antes, 8 horas de bici, 8 horas de descanso y 8 horas de sueño... Se parece mucho a la vida que lleva cualquier persona, ¿no? De trabajar, descansar y dormir.
Desde luego, desde luego. Y la verdad es que es lo que tú dices, al final el día cunde mucho.
El día cunde mucho y con la bicicleta, viajando en bicicleta, se hacen muchos kilómetros, mucho más de lo que puede parecer. Parece mientras estás en la bicicleta que no avanza, pero cuando pasa el día dices, ahí va, si es que he atravesado he atravesado dos países sin proponérmelo casi, ¿no? Y te avanza mucho en bicicleta.
Oye, tú que has hecho un recorrido tan largo, habrás visto también diferencias muy grandes en cuanto a la infraestructura para las bicis de unos países y otros.
Sí, eso se nota mucho. Francia es muy difícil. Es muy difícil ir en bicicleta por las carreteras de Francia. Sí, hay mucho tráfico en las carreteras pequeñas y las autovías son muchas también. Uh-huh. Entonces la ubicación, que yo no le había dado la importancia que debería haberle dado antes de salir, pues al final la ubicación sí fue importante. Gracias a las aplicaciones para el móvil me pude desenvolver mejor. Pero sí, hay países, en Francia es difícil ir en bici, y al revés que Holanda, que Holanda tiene autovías para bicicleta.
Sí,
digamos,
sí.
Que puede ir en bicicleta sin problema.
Sí, la verdad es que eso se nota mucho.
Países, claro que se nota.
No, eso te iba a decir, que es verdad que cuando programamos viajes, hay países, no sé, Alemania tiene grandes itinerarios que están bien señalizados, sí. Holanda, como tú dices, ¿no?
Sí, sí. En Alemania no hay arcenas en las carreteras, pero cada carretera tiene un carril bici a cada lado para bicicletas y ciclomotores. Entonces va más cómodo. Y los países nórdicos, como hay pocas carreteras y no hay mucha población, pues también es más difícil perderse, digamos. Uh-huh. Pero vamos, bien, en general bien. Se nota mucho cuando viajas en bicicletas de carretera. Yo en bicicletas de montaña no he viajado, pero se nota mucho los cambios de asfalto, la rugosidad del asfalto en algunos sitios, en otros sitios es más liso y, claro, eso se nota mucho.
La verdad es que sí, y es importante, ¿eh? Porque claro, al final eso condiciona también la comodidad del avance, los kilómetros que puedes hacer, los problemas posibles, ¿no?
Ahí está, condiciona la comodidad, condiciona la seguridad mucho, porque si llueve en algunos asfaltos que están demasiado lisos, lo pasas mal, porque con las alforjas también bajando cuestas largas, no controlas la bicicleta de la misma forma. Uh-huh. En fin, pero que es fácil, ¿eh? A ver si va a parecer que es difícil.
Sí, no, es verdad. Nosotros aquí también estamos de acuerdo en que es mucho más fácil de lo que la gente se puede imaginar.
Mucho más fácil de lo que parece. Están los peligros normales que tiene cualquier persona en bicicleta viajando 15 kilómetros. Pues esos 15 kilómetros, si lo extrapolas a 300, pues tienes esos problemas. Pero a lo largo de 300 kilómetros no les gusta, son los mismos.
Sí, sí.
Pero durante más tiempo ya está. Así de fácil es.
Totalmente de acuerdo. Oye, pues José Ángel, muchísimas gracias. Felicidades por el viaje hecho y a seguir pensando en los siguientes.
Pues muchas gracias a vosotros por darme voz y por apoyar esto de viajar en bicicleta, que es sano, no es caro y es bueno para el medio ambiente. Y la bicicleta se inventó para viajar, no para el deporte, ya llegaría después. Pero la bicicleta es un medio de transporte, lo primero.
Pues totalmente de acuerdo. Pues un saludo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. I've seen people holding on to nothing. Broken dreams and broken cords. Running an empty losing sleep. El pasado viernes iniciamos nuestro recorrido en Ibi, la ciudad del juguete, por el trazado del ferrocarril de Alicante a Alcoy, un trazado que nunca llegó a completarse y que pretendía dar salida a la producción industrial de Alcoy por el puerto de Alicante. Estamos en una zona con una orografía endiablada, que hoy podemos disfrutar en parte por dos tramos de esta vía verde. La vía verde del Maimó en el tramo de Agos y el que hemos recorrido estos días entre Ibi y Alcoy, que se conoce como Vía Verde de Alcoy. La ruta atraviesa el Parque Natural del Carrascal de la Fonroja y el tramo realmente recuperado como vía verde es un pronunciado descenso plagado de túneles con buen firme e iluminados. Alcoy ha mejorado muchísimo el discurrir por la ciudad con la creación de un gran carril bici que nos lleva hasta la estación del tren de Alcoy.
Nosotros nos acercamos a la plaza de Alzarrac y nos comimos el bocata junto a Villalonga, una de las locomotoras de otro trazado ferroviario, conocido popularmente como el Chicharra, que unió Villena con Muro de Alcoy y Gandía. En dirección norte nos ofrece otra etapa en bicicleta para llegar a Villena, pasando por Bocairén y Villar, otra excursión muy recomendable. Las locomotoras llevaban el nombre de alguna de las estaciones del recorrido. La locomotora Villalonga, como el resto de las de la línea, fue construida en Inglaterra en 1890 por Bayer Peacock. La línea férrea, conocida también como el tren de los ingleses, estuvo en activo hasta 1969, cuando se cerró definitivamente. Tras comer en Alcoy, seguimos el trazado del tren. Al principio discurre por un polígono industrial de Alcoy. Y desde el pasado mes de septiembre podemos disfrutar de una nueva pasarela que permite salvar una autovía para llegar a Cocentaina. Llegamos a esta populosa ciudad en plena feria, las calles abarrotadas y el castillo vigilante sobre la ciudad como desde hace siglos. Dormimos en Muro de Alcoy y llegamos al hotel montados en bici para cenar y descansar. Al día siguiente seguimos pedaleando por el mismo trazado en dirección a Gandía. El paisaje es espectacular y conviene darse la vuelta de cuando en cuando para disfrutar de las vistas de la Sierra de Mariola. Poco a poco nos acercamos al pueblo de Gaianes, con estupendas vistas de la Solana de Benicadel. Un paisaje de rocas calizas con grandes farallones que no deja de sorprendernos. Ese paisaje mediterráneo va cambiando a medida que nos acercamos al valle. Olivos, almendros van dando paso a melocotoneros y cerezos, y comienza a destacar el bosque de ribera que acompaña al río Serpis, el hilo conductor de nuestra etapa de hoy. Llegamos a Lorcha. Junto a la estación podemos disfrutar de la panorámica del castillo antes de entrar al cañón del río. No olvidemos que pedaleamos por la traza del ferrocarril, pero que no es una vía verde recuperada, por lo que no hay señalización de vía verde. El firme es más adecuado para una bici de montaña o una de cicloturismo con buen balón, y los túneles no están iluminados. Las fuertes tormentas de septiembre nos han dejado algún pequeño tramo con muchas piedras, pero que se pasa sin mucha dificultad. Una vez cruzado el Serpis, junto a una central eléctrica, podemos ver los pilares de un puente de la vía que se desmanteló para venderlo como chatarra. Seguimos por la traza del ferrocarril y un poco más adelante tenemos dos opciones: o subir a la cantera con una fuerte pendiente de ascenso, que no está mal de firme, y un vertiginoso descenso ya asfaltado hasta Villalonga. O la otra opción, que es la que elegimos nosotros en esta ocasión, es bajar por un senderito hasta cruzar por un tubo que hace de pasarela. Es un paso un pelín complicado, pero que nos ahorra la vuelta de la cantera. Tras cruzar un pequeño tramo con la bici en la mano, llegamos de nuevo al trazado de la vía. Desde aquí, ya sin ningún problema, llegamos a Villalonga, con huertas y fincas llenas de naranjos y mandarinos. Nos fuimos a Caelsa, un bar con una estupenda terraza, donde pudimos comer y recuperar fuerzas. Desde Villalonga a Gandía, el recorrido serpentea por los campos llenos de cítricos. Pasado el pueblo de Potríes, nos acercamos a visitar Casa Clara, una de las infraestructuras que permite mantener el regadío de todas estas huertas y que tiene su origen en el medievo. Justo antes de llegar a Gandía, volvemos a cruzar el Serpis por la pasarela del antiguo ferrocarril y aprovechamos el parque junto al río para ir dejando atrás Gandía. Al final, tomamos un carril bici que nos lleva hasta el Grao, la playa de Gandía, donde está nuestro hotel, el Bairén, un hotel bike-friendly que dispone de un buen sitio para guardar las bicis, lavadero, un pequeño taller e información de rutas por la zona. Está situado en primera línea de playa y cuando llegamos, más de uno aprovechó para darse un chapuzón. Y el domingo, nuestra última etapa comenzó retornando hasta el río Serpis y Gandía, para coger el trazado de la vía recuperada como camino natural de la Safor. Hasta Oliva es un carril bici muy frecuentado por ciclistas y desde allí continuamos avanzando por pequeñas carreteras y caminos hasta la Fonsalada, uno de los atractivos del día, con aguas salinas y termales, aunque no muy calientes. Desde este punto entramos en el Parque Natural del Marjal de Pego Oliva, con unas vistas muy bonitas al fondo del Mongó. En el Marjal vimos muchas aves acuáticas y mucha agua. Los arrozales, completamente desbordados, nos hicieron pedalear un buen rato mojándonos los pies. Por suerte, el firme duro, bien compactado, nos permitía avanzar como si nos fuéramos deslizando por el agua. Algunos pinchazos nos fueron retrasando y poniendo en peligro la paella que teníamos reservada en Denia, nuestro punto final de ruta. Llegamos junto a la base del castillo de Denia, donde finalizamos nuestro itinerario, 3 días de pedaleo por vías verdes, muy fáciles, con unos 130 kilómetros apropiados para un público familiar que busque rutas no muy difíciles. Tanto Alcoy como Gandía y Denia tienen buena conexión de trenes, por lo que podríamos aproximarnos fácilmente con nuestras bicis. El sitio más complicado para llegar es Ibi, que no dispone de servicio de tren. Toda la zona está muy bien surtida de alojamientos y restaurantes, también de sitios donde abastecernos, por lo que no tenemos necesidad de llevar muchas cosas encima. ¿Y tú? ¿Por dónde has pedaleado este puente?
I say white, say bar, I say bite, say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.
Yeah.